6 de la mañana, 32 minutos. Todos nos acordamos del gasoducto Antonio Ricaurte. En 2007 exactamente comenzó este proyecto con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Es la forma como Colombia le estaba vendiendo, comenzó a venderle gas natural a Venezuela, que tenía problemas para ese entonces con su gas natural. Pero de la noche a la mañana este convenio desapareció de la faz, se suspendió el envío de gas natural desde Ballenas hasta Maracaibo y no se conoció más. Se conocían noticias de que hubo un problema con los documentos, con la plata, se hablaba de una desaparición de unos 100 millones de dólares que habían ido a parar unas cuentas de los famosos papeles de Panamá o los Paper Panama o los papeles de Mossack Fonseca, que también esta plata había ido a parar por allá o a cuentas de las Islas Vírgenes. Se ha dicho de todo en torno a esta situación y toda esa responsabilidad se le ha juntado, le ha recaído sobre la exgerente de la empresa PDVSA Sucursal Colombia, la doctora Sara Moya Machado. ¿Quién es Sara Mora Machado? Fue la persona que manejó los hilos de la empresa PDVSA Sucursal Colombia durante muchos años. Ese contacto directo con el departamento de La Guajira, con todas las actividades que se desarrollaban, el gasoducto lo tenía a su cargo Sara. Era una persona que tenía contacto directo también con el presidente Uribe, luego con el presidente Santos, en fin, manejaba todos los hilos de lo que era la venta de gas de Colombia hacia Venezuela y la venta de gasolina de Venezuela hacia Colombia. Pero este entramado fue duro, porque aquí parece que hay de todo. Y se decía que Sara Moya Machado tenía una orden de captura por parte de la Interpol. ¿Dónde está Sara? Es la pregunta que todo el mundo se ha hecho durante algunos años, porque no se ha sabido nada de Sara Moya. 6:35 a esta hora, el equipo periodístico de Cardenal Estéreo ha localizado a Sara. Sara, bienvenida, buenos días, ¿cómo amanece?
Buenos días, Hugo, un placer, gracias.
Bueno, Sara, es un placer, la verdad, poder tener la oportunidad de hablar con usted y aclarar algunos puntos en torno al tema de PDVSA Sucursal Colombia y sobre todo al tema del gasoducto Antonio Ricaurte, que nuevamente se está manejando una hoja de ruta para recuperarlo. Sara, ¿qué pasó realmente con la Sucursal Colombia? ¿Qué pasó con los 100 millones de dólares? ¿Y qué podría ocurrir ahora si la empresa retorna nuevamente a nuestro país a generar operaciones, a traer gas de Venezuela hacia Colombia?
En primer lugar, quiero darte las gracias porque ningún medio de comunicación de mi país me ha dado esa libertad con esa ética y transparencia como me la están dando ahora, hoy en día en Colombia. Así que primero quiero dar las gracias. En segundo lugar, esos 100 millones nunca existieron. Nunca existieron por la simple razón, Hugo, de que en Colombia existe para el sector de hidrocarburos, y es importante retener eso, un control de cambio que está dirigido, por supuesto, por el Banco de la República, que está controlado por el Banco de la República. Es decir, hay una trazabilidad. Y los ingresos para operar el gasoducto en su momento, en los 7 años que estuve al frente, venían de la venta de gasolina que Venezuela le hacía a Colombia, a Ecopetrol, en concreto, en el norte de Santander. Lo que logramos con el expresidente Santos, a través de mi persona, cuando estaba Cárdenas como ministro de Finanzas, era que para poder operar el gasoducto y cumplirle a la región como debía ser y tener una operación, que esa venta de gasolina de en el norte de Santander, esa dinero fuera pagado a la sucursal. Pero como vuelvo al punto de partida, hay un control de cambio. Eso iba a parar ¿a dónde? A Panamá. Ecopetrol pagaba a PDVSA Gas Sucursal Colombia en las cuentas del HELB, en ese entonces, del HELB Bank en Panamá. Y eso inmediatamente, cuando estaba yo a cargo, se monetizaba para poder pagar la operación, la consulta previa, todo lo que hicimos en La Guajira. Eso fueron alrededor de 30 millones de dólares, que hoy en día tengo aquí en mis manos, alrededor de 30 millones de dólares que se dejaron en el banco de el banco Helm, en la cuenta de la sucursal, el 15 de agosto del 2015, cuando yo me fui. ¿Qué pasó en realidad, Hugo? Como el precio del gas, del precio del petróleo estaba bajando, se me pidió que se transfiriera ese dinero a unas cuentas para personales para comprar unos transformadores para el plan vivienda en Venezuela. Como bien sabes, la sucursal está obligada a cumplir con las leyes de Colombia. Y en la Cámara de Comercio, si usted va a ser está inscrito para transportar gas, no puede comprar transformadores para un plan vivienda. Grosso modo, mi salida se debe a eso, a yo haberme negado a hacer esa transferencia, y ese dinero se quedó, cuando yo salí, se quedó allí, en Colombia. Sin embargo, luego desapareció, y porque en realidad las dos únicas argumentos que da la ley colombiana para poder modificar o transferir ese dinero es: uno, que esté en liquidación; dos, que la sucursal esté en liquidación; dos, que esté comercializando, cosa que no pasó en ese momento. Entonces, lo que hizo Venezuela antes de agosto del 2015 fue decirle a Colombia que no iba a comprar más gas.
Oiga, Sara, pero se dice que usted ese dinero lo manejó con una cuenta especial para la cual fue autorizada en el 2011, en una cuenta de las Islas Vírgenes Británicas. ¿Eso es cierto? ¿Esa cuenta fue transferida hacia allá?
No. Eso, vuelvo y repito, eso tiene una trazabilidad. Lo importante aquí es que hay una narrativa de acusarme y otra trazabilidad. Si hay un desfalco, tiene que haber muestras de la trazabilidad. Y la única trazabilidad que hay es el dinero que Ecopetrol pagó por la gasolina en Panamá y la monetización que Sara Moya, como representante legal, monetizó ese dinero y transfirió a Colombia, de Panamá a la sucursal en Colombia. El resto, eso es para quien se quedó en mi cargo.
Correcto. Mire,
a partir del 15 de agosto del 2015.
Mire, Sara, yo tengo unos documentos que usted dirige a su abogado, que lo atendía a su caso, en fin, una serie de documentos aquí que pues hablan de las Islas Vírgenes. Por eso le hago la pregunta: ¿es viable, Sara, que este negocio, el regreso de PDVSA, nuevamente retome el gasoducto Antonio Ricaurte para que entre gas desde Venezuela hasta Colombia por el departamento de La Guajira?
Son dos puntos distintos. Uno, tú tienes, yo creo que lo único que se puede tener es una acusación que se me hace a mí con los Panama Papers, que además ya hablan de unas Islas Vírgenes, cuando yo tengo acá, y creo que también te lo hice pasar, no sé si se ve, habla de la República de Panamá, Ministerio de Seguridad Pública, Policía Nacional, Dirección de Investigación Judicial, Departamento de Servicio de Apoyo, División de Gabinete de Archivo e Identificación Personal, o sea, César Pitti, y director de la Dirección de Investigación Judicial, Sara Moya, nunca estuvo en los Panama Papers. Todo eso es un montaje. No hay, no hay ninguna cuenta de Sara Moya en Islas Vírgenes o en Panamá.
Sara,
lo que sí hay es una realidad, y es que no hay gasoducto para transportar el gas. Tú me dices que están regresando. Muy bien. Para eso tiene que haber un gasoducto que transporte el gas de Oriente frente a Trinidad y Tobago, que es donde está el gas para poder exportar a Colombia, que transporte de Oriente a Occidente. De hecho, en los 2008, creo, y 2014, todavía en Venezuela se hablaba de ese gasoducto. Ese gasoducto nunca se ha construido. Además, hoy en día, abril 2026, ya efectivamente están en negociación Shell para producir gas en Venezuela. Pero ¿a dónde va a ir ese gas? Porque además Reuters lo habla claro y transparente. A Trinidad y Tobago, ninguno va a Colombia. Entonces tú me dirás cómo el gas va a llegar de Oriente a la Guajira colombiana.
No es viable por infraestructura en este momento, no es viable traer gas desde la zona costera oriental de Venezuela frente a la Trinidad y Tobago hasta Maracaibo y luego impulsarlo por el gasoducto Antonio Ricaurte hasta Ballenas aquí en Colombia. No hay viabilidad, no hay estructura.
No hay viabilidad y ni siquiera se ha abierto a la discusión de ese gasoducto nuevamente. La última vez fue en el 2014. Ese gasoducto nunca tuvo nunca se ha construido y hoy en día ni siquiera se habla del gasoducto, por lo cual es difícil. Además, las condiciones para la fase 2 puede comenzar siempre y cuando se termine la fase 1. Y PDVSA Gas Sucursal Colombia no terminó, ni siquiera de pagar a ex trabajadores de colombianos de PDVSA Gas Sucursal Colombia, a los cuales todavía hoy en día se le debe la liquidación.
¿Cuánto le debe?
Habiéndose dejado alrededor de 30 millones de dólares en las cuentas de la sucursal en Colombia.
Correcto. Oiga, Sara, ¿usted tiene orden de captura? ¿La está buscando la Interpol a usted? Porque la prensa internacional habla de eso.
Yo voy a Colombia, yo voy a todas partes, excepto a Venezuela, por supuesto, porque lamentablemente en mi país no hay garantía. Yo no estoy buscada por nadie, porque yo tengo incluso, como le dije, no solamente de Panamá, yo soy franco-venezolana. Yo no solamente soy venezolana, yo soy francesa. Yo tengo todo mi expediente penal limpio. Sin embargo, gracias a esa narrativa, mi carrera profesional fue destruida y se me cerraron las puertas. Cuando yo lo único, mi relación con PDVSA fue clara, nunca fue política, fue simplemente técnica y profesional, Sara, porque desde el año 2005 ellos necesitaban de mi experticia en contratos de exploración y producción.
Sara, mire, son las 6:46 en Colombia. Usted está en la ciudad de París, o sea, usted no está como refugiada, usted no está huyendo de la justicia en este momento.
Nunca lo he estado, yo siempre he estado, siempre me han podido encontrar, simplemente en un momento dado de mi vida personal, porque en Venezuela existe lo que se llama, no sé hoy en día, pero creo que sigue el SEBIN. Y en el 2016, cuando se me acusó con eso de las Islas Vírgenes, que era una condesa, porque aparece Sara Moya la condesa, y todo eso, y de Andorra, y todo cuanto más, yo quise hablar. Y la casa de mi madre fue allanada. Mi madre tenía 60 y pico de años. Y yo decidí callarme. Y me fui de Colombia, no por que estoy buscada por la Interpol, por seguridad, por no estar cerca de Venezuela. Y ya luego hoy en día, y decidí dejar de trabajar en lo que más me apasiona y en lo que es mi carrera, porque esa narrativa me la destruyó.
Sara,
pero hoy en día no tengo nada que perder.
Sara, es cierto que su señora madre murió minutos después de que hizo una denuncia ante las autoridades venezolanas con documento en mano. Bueno, parece que perdimos el contacto con Sara.
No, estoy acá. Disculpa. Es un tema que es bastante personal y que nunca lo había tratado. Cuando en el 2018 el exfiscal de la República me acusa, dice que yo me robé no sé cuántos millones y que fue buscada por la Interpol, mi madre se va a la fiscalía. De hecho, ella introduce una carta, porque el que calla otorga, defendiéndome. Eso fue un martes. Y el jueves, nuevamente, el SEBIN va a visitarla, como lo hizo en el 2016, y mi madre aparece con un ataque al corazón. Y yo no pude ir al entierro.
Bueno, no, disculpa, porque Sara en este momento tengo un estado emotivo bien fuerte. A los oyentes, pues, le queremos explicar esto, está en un estado emotivo muy fuerte en este momento. Mercy, ¿usted tiene alguna inquietud para Sara en este momento? ¿La está escuchando en París?
Lo importante, Hugo, es saber, ella ya ha explicado que ha estado en París. Las personas quieren saber cómo ha sido todo este proceso difícil de ella con estas acusaciones y sí, contarnos un poco más de su vida al tema personal, cómo ha sido todo este tiempo.
Mira, yo tenía todo preparado, las cartas y todo, y no esperaba, porque es que es primera vez que decido hacer esto y creo que lo hago en nombre de mi madre, porque yo llegué a esta ciudad en el 95 como niñera y yo salí con un doctorado summa cum laude y mi tutor en ese entonces fue exministro de Macron. Es decir, me hice mi carrera a sudor, a pulso. Y hoy en día las puertas se me cerraron porque no importa si yo tengo pruebas, si el mismo régimen venezolano me entrega a mí, a Sara Moya, mi pasado judicial limpio, que es lo absurdo, ¿eh? Sale un fiscal diciendo, y yo voy al ministerio por internet, porque eso se puede hacer por internet, y pido mi pasado judicial y me lo dan, y además lo legalizo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, que es apostillado ante la Haya. Y eso no importa, porque lo que importa es lo que los medios digan. Y lamentablemente, los medios, incluso de oposición venezolano, se hicieron eco de lo que el régimen quería saber. Hoy en día, Sara Moya, a sus 52 años, nunca pudo ver a sus familiares. Y creo que independientemente de que me quisieran o no me quisieran mis queridos guayú, yo creé la ventana mágica, creé las funciones. Me acuerdo que yo tenía que me llegaban y decían, es que queremos dinero porque siempre nos han dado dinero. Le decían, no, mira, pero es que así fue que hay que trabajar. Y creé los guardabosques. Y de alguna manera quise...
Sara,
Sara, y hoy en día todo eso desapareció con una narrativa falsa.
Sara, quiero hacerle una propuesta. Mire, tengo algunos invitados aquí especiales en este momento para hablar sobre la situación que vive el distrito de Riohacha y el norte del departamento de La Guajira, pero yo quiero hacer una propuesta porque quiero que ustedes dejen claro también la situación de las deudas millonarias que dejó PDVSA, sucursal Colombia, con la gente del departamento de La Guajira, y la gente está interesada en conocer algo sobre este tema. Vamos a hacer una pausa con esta entrevista exclusiva para el noticiero Cardenal. Usted está en París, sigue en París a esta hora de la mañana. ¿Qué hora tenemos en París?
La 1:23 de la tarde.
La
1:53
Aquí tenemos las 6 de la tarde, mañana 53 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa porque voy a entrar con el comandante de la policía en el departamento de La Guajira, con el alcalde encargado, para hablar sobre el tema de tensión que vive el distrito de Riohacha. ¿Le parece bien?
Vale.
Nos conectamos enseguida. 6 de la mañana, 53 minutos. Hablaba Sara Moya Machado. Es gerente de PDVSA Sucursal Colombia, la misma empresa que manejó durante muchos años el gasoducto Antonio Ricaurte, que llevaba gas desde Colombia hacia Venezuela. La plata se enredó, decían que Sara se la robó, pero Sara está diciendo que ella nunca tocó un peso de eso y sabe dónde está la plata y para dónde se la llevaron en Venezuela. 6:53 minutos.
Estás escuchando Cardenal Noticias, primera emisión.